¿Qué es ser fetichista? ¿Todo objeto, conducta humana o parte del cuerpo puede ser carne de fetiche? ¿Lo mismo te has sorprendido a ti misma excitándote, exprimiendo un pomelo, o poniéndote unas medias, o viendo un atardecer, tocando unos tacones, quizá viendo a alguien temblar? ¿Cuánto influye la búsqueda de aceptación social en nuestro deseo? Puede que todos seamos fetichistas en mayor o menor grado, pero no nos hayamos atrevido a descubrirlo. ¿Cómo explorar nuestra sexualidad? ¿Y cómo funciona? ¿Puede que mañana te levantes teniendo un orgasmo inesperado al oír el politono cutre de gaita desafinada de tu despertador? Pues todo es posible en este maravilloso mundo diverso, así que quédate porque vamos a acabar con todos los tabús. Hoy descubrimos que lo normal es ser raro. Bienvenidos y bienvenidas al Santo Podcast por Joy Club. Yo soy Luna y en esta ocasión me acompaña Arola Potts, sexóloga, psicóloga, experta en educación sexual para jóvenes, divulgadora y escritora. ¿Qué tal estás,
Arola? Hola, muy buenas, encantada de estar aquí contigo hablando y con todos vosotros, claro.
Un placer para nosotras tenerte aquí porque realmente eres un referente en todo lo que tiene que ver con las eróticas alternativas y el fetichismo, que de hecho por ahí vamos a empezar. Quería que explicaras un poquito para darle un contexto a las personas que nos estén escuchando y no tengan claro qué es fetichismo o qué es ser fetichista.
A ver, el fetichismo es la atracción o la excitación sexual hacia un objeto. Y también se usa cuando hablamos de una de esa atracción sexual se hace a una parte del cuerpo de las que no consideramos primarias o más habituales en esto de la sexualidad. O sea, lo primario, lo habitual sería pues genitales, culo, pechos, ¿vale? Cuando la atracción sexual se centra en otra parte del cuerpo, también le llamamos fetichismo. Por ejemplo, el fetichismo de pies, que quizás es el más habitual. Uh-huh.
Me da la impresión de que muchas veces confundimos fetichismo con BDSM, o sea, como que lo metemos todo en un pack. ¿Para ti está relacionado?
Sí, es cierto. Muchas veces cuando se dice fetichismo parece que entran muchas cosas. El fetichismo es esto que he dicho, atracción por objeto o por parte del cuerpo. Y es una forma no normativa de disfrutar del sexo. Dentro de las formas no normativas hay muchas, que está el BDSM, por ejemplo, el exhibicionismo, el spanking, las ataduras, el bondage, o sea, todo eso son formas alternativas y el fetichismo es una más, pero no es exactamente lo mismo. Y de hecho, muchas veces, cuando voy a seguir con el ejemplo del fetichismo de pies, muchas veces cuando se habla del fetichismo de pies, se da por hecho que todos los fetichistas de pies son sumisos, por vincularlo al mundo BDSM, y no tiene por qué ser así. Hay personas que son fetichistas de pies y que les gusta adorar y jugar con los pies, pero no tienen ese sentimiento sumiso también, ¿eh? Que son cosas diferentes, relacionadas, y muchos fetichistas de pies también son sumisos, pero no necesariamente. Entonces me gusta siempre hacer esa distinción de que realmente son cosas diferentes.
Claro, de hecho quizás si algo tienen en común es que no están aceptadas, no están normalizadas socialmente estas prácticas. Muchas personas siguen teniendo muchos tabús cuando hablamos de explorar la sexualidad. ¿Por qué crees, desde tu punto de vista, que seguimos así en pleno siglo XXI?
Bueno, pues porque seguimos arrastrando una visión del sexo muy tradicional en ciertos ámbitos. El sexo, no hace falta que lo diga, tradicionalmente estaba vinculado a la reproducción. Entonces, lo único que era válido era lo que tenía que ver con reproducción, es decir, coito, penetración. ¿Vale? Pero si incluso mitades del siglo XX, principios del siglo XX, el sexo oral, la masturbación eran considerados parafilias, ¿no? Esa etiqueta que engloba todo aquello que se sale de la penetración. Bueno, claro, hay cosas que han ido avanzando y el sexo oral es una cosa pues ya como muy habitual, ¿no? Y hay mucha, y la masturbación ni te cuento. Pero seguimos arrastrando una cierta visión de que todo lo que se sale de ese sexo más normativo, pues es raro, es algo que, bueno, entonces hay personas a las cuales eso les sigue afectando mucho, ¿no? Entonces todo lo que no es lo convencional lo consideran raro, lo consideran, claro, tradicionalmente o históricamente se le llamaba perversión, vicio, incluso enfermedad, y todo eso que queda muy atrás, pero nos sigue afectando, ¿no? Es como que seguimos arrastrando esa idea y se sigue viendo esta forma de disfrutar no normativa, pues como algo, pues eso, raro, cuando no lo es, cuando realmente, oye, hay muchas formas de disfrutar, muchas maneras de pasarlo bien, y si lo hacemos de forma sana, de forma consciente, de forma que no nos afecta ni a nosotros mismos ni a otras personas, por supuesto, con consentimiento, con responsabilidad. Oye, pues bienvenido sea todo eso lo que aporta es riqueza y variedad en nuestra vida sexual.
Por supuesto, somos seres diversos, ¿no? Aunque el sistema se empeñe en homogeneizarnos hasta en nuestra intimidad, la realidad es que yo creo que hay mucha gente, de hecho, que quizá es fetichista o que disfrutaría de prácticas menos convencionales, pero no se dan la oportunidad por vergüenza o por prejuicios, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto?
Hombre, puede haber personas que no se atrevan o que no se permitan a ellas mismas disfrutar con su fetichismo porque lo sigan viendo, como decía antes, raro o no normal, ¿no? Con todas las connotaciones que tiene esa palabra normal, ¿no? Porque ¿qué es normal? Pero bueno, esto ya entraríamos en filosofar y vamos a seguir con lo nuestro. Puede haber personas que no se lo permitan. De hecho, las hay, porque a mí me llegan personas que me dicen, no, es que yo me gustaría dejar de ser fetichista hasta ese punto, porque como estoy con una pareja que no lo comprende, porque la gente no lo entiende, entonces, bueno, pues hay que trabajar en normalizar todo esto. También puede haber personas que no se identifiquen, no se etiqueten a ellas mismas como fetichistas, digan, no, si a mí me gusta esto de ver a alguien con zapatos de tacón, me pone y tal, pero no, fetichista no soy. Bueno, pues a lo mejor si te estás fijando en esos zapatos de tacón, un poquito si lo eres, ¿no? Porque hay diferentes grados dentro del fetichismo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que podemos tener en cuenta. Y hay personas que pueden desarrollar un fetichismo, pues, en la vida adulta, explorando, buscando nuevas sensaciones, pues bueno, desarrollan un fetichismo. Pues como decía antes, bienvenido sea si lo que nos aporta es diversión, placer y buen rollo.
Pues sí, mira, para eso tenemos un cuerpo, ¿no? Para gozárnoslo. Y claro, entiendo entonces que los fetichismos pueden desarrollarse en diferentes momentos, ¿no? En la adolescencia o cuando somos adultos. ¿Cuándo desarrollamos nuestros deseos sexuales?
Mira, eso es una de las grandes preguntas, porque como no sabemos bien de dónde surgen los fetichismos, como no lo tenemos claro, no sabemos cuál es el origen. Hay varias teorías, pero ninguna definitiva. Como no lo sabemos bien, pues tampoco podemos dar una respuesta definitiva a cuándo surgen o cuándo no surgen. Sí que no tenemos pistas, ¿vale? Muchas de las personas fetichistas dicen sentir atracción por esa parte del cuerpo, por ese objeto desde pequeños. Desde que son pequeños, pues oye, mira, les llamaba la atención los pies o les atraía determinado objeto, ¿vale? No con una connotación sexual, cuando somos niños no le damos esa connotación, pero sí que a medida que van creciendo, esa atracción se va consolidando y cuando llega la adolescencia, como que hace un clic, hace un giro y le empiezan a ver pues esa atracción erótica, esa atracción sexual, ¿no? Entonces hay muchas personas que lo sienten desde siempre. Pero también se podría generar un fetichismo nuevo en el momento en que, pues bueno, incorporamos un objeto o le damos importancia a una determinada parte del cuerpo en nuestra vida erótica, lo vamos introduciendo y de esa forma pues vamos afianzando mediante la excitación, mediante el orgasmo, pues vamos dándole esa importancia erótica a ese objeto.
Entiendo, o sea, como si nos fuésemos condicionando, ¿no? O programando para que algo nos excite. Y en ese sentido te iba a preguntar si también se considera fetichismo el que nos pongan comportamientos de las personas, tipo ver a alguien temblar o llorar, por ejemplo.
Sí, también se le llama fetichismo, sobre todo cuando tiene que ver pues eso, con cosas muy vinculadas con el cuerpo, el llorar, los fluidos, ¿no? Pues a todo eso también se le llama fetichismo, aunque no sea un objeto propiamente dicho. Pero sí, también lo consideraríamos fetichismo.
Claro, es que hay tantas cosas que pueden llegar a despertar nuestro deseo, ¿no? De hecho, si tuvieras que darle un consejo o un ejercicio a alguien que quiera indagar o explorar más en su sexualidad, ¿cuál sería?
Primero que se fijen un poco en qué les llama la atención. Oye, pues resulta que siempre me ha parecido sexy los zapatos de tacón o la lencería o bueno. y después que vean cómo introducirlo en su vida erótica. Quiero decir, algo tan simple como a lo mejor tener relaciones sexuales con esos zapatos o con esa lencería o irte un día a comprar algo que te guste mucho y imaginar y fantasear cómo poderlo incluir en tus relaciones. Algo tan simple como eso, porque yo creo que a veces cuando hablamos de fetichismos, muchas veces es las cosas más extrañas, ¿no? O sea, hay muchos titulares de los 10 fetichismos más raros. Lo más habitual en cuanto a fetichismos es lo que estoy hablando: zapatos de tacón, lencería, medias, látex, o sea, tejidos ya más vinculados con temas de BDSM, por ejemplo, ¿no? Látex o objetos de este tipo. Tampoco nos tenemos que ir a la cosa más extraña, pero bueno, que nos vayamos analizando nosotros mismos, viendo nuestras fantasías por dónde van y a partir de ahí pues introducirlo en nuestras relaciones sexuales si nos apetece.
Pues me parece súper interesante el no darnos por hecho, ¿no? En general en la vida, el darnos la oportunidad de descubrirnos, de permitirnos entender que nunca vamos a dejar de conocernos, ¿no? Y probar cosas. Pero claro, ¿qué pasa cuando en este autodescubrimiento de repente encontramos algo que a nuestra pareja a lo mejor no le gusta o que no sabemos ni cómo comunicar que nos apetece hacer algo, ¿no? ¿Qué pasa aquí?
Claro, fíjate que eso es algo muy habitual, ¿eh? Parejas en las que una de las personas es fetichista y dice, uy, es que yo no sé cómo decirlo, es que no sé cómo introducirlo, porque sigue habiendo, como decíamos antes, ese prejuicio de pensar, es que no lo va a aceptar porque es raro, porque bla, 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 ¿no? Bueno, pues vamos a ir paso a paso. Lo primero, fundamental, es que la propia persona que es fetichista no lo vea como algo raro. Porque claro, si yo me veo a mí misma rara, ¿qué voy a transmitir rareza? No verás, es que te tengo que contar algo, pero es un poco rarito, es un poco tal. Claro, ya estás poniendo a la otra persona en situación, en alerta, ¿no? No, intégralo como que es normal, que las personas somos muy diversas en nuestra sexualidad. Con lo cual, primer paso ese. Segundo, vamos a ver cómo entiende nuestra pareja las sexualidades no normativas. Si es una persona de mente abierta, que oye, que le parece bien, que hay muchas formas de disfrutar, que entiende que se pueden hacer juegos, que le gusta experimentar, que le gusta tal. Hombre, pues tenemos mucho ganado. Yo creo que se le puede plantear que tenemos un fetiche y que nos gustaría probarlo. Otra cosa es si nuestra pareja pues tiene una mentalidad un poquito más cerrada, entonces tendremos que hacer un trabajo previo de ir pues trasladando información sobre otras eróticas, sobre otras formas de disfrutar, pues para que vaya entendiendo y vaya viendo que son normales, ¿no? Porque tampoco por lo que podemos hacer es tirarnos a una piscina sin agua, ¿no? O sea, si hay alguien que no lo va a entender, pues claro, es un poco, hombre, pues tampoco vamos a. Y luego, una vez estamos en esa situación, pues vamos a introducir poco a poco el fetiche en los juegos eróticos en la pareja. Hay diferentes fetiches, porque no es lo mismo decir, mira, me gustan los pies y te doy un masajito, que eso yo creo que a nadie le amarga un dulce, que yo qué sé, que te guste una cosa más extrema y dices, bueno, es que claro, a mí esto de que te pongas pañales o que yo me tenga que poner pañales, pues hombre, esto me parece un poco como que no me apetece tanto, ¿no? Bueno, depende del tipo de fetiche, pues bueno, vamos a ir introduciéndolo poco a poco de forma que ambas personas se sientan cómodas. Al final es una negociación como muchas cosas en pareja.
Claro, supongo que sí que si el fetiche que tenemos llega a limitarnos porque no sabemos compartirlo o no lo podemos ni siquiera asimilar nosotras mismas, sí que puede ser un problema para nosotras, ¿no? ¿Cuándo dirías que se puede convertir en un conflicto para la persona el tener un fetiche?
Puede ser un problema cuando la persona lo pasa mal, cuando por el simple hecho de excitarse, pues eso, con los pies o con los tacones o tal, lo está pasando mal porque no lo vive, no lo ha integrado bien en su sexualidad. Entonces lo que tenemos que hacer es un trabajo de normalizar lo que venimos diciendo. Cuando no se ve bien, cuando no se puede practicar, cuando no se integra bien, o cuando no se vive con normalidad, es cuando pueden surgir también cierto tipo de obsesiones. La persona se obsesiona y hace conductas, yo qué sé, es que he subido a la terraza a tender ropa y me he quedado con las braguitas de la vecina porque me gustan mucho y tengo fetichismo. Hombre, eso es un problema. Hombre, claro que es un problema, porque tú, primero porque no está bien, o ya no sé, quedártelo o no quedártelo, o aunque sea tocarlas, ¿no? Hombre, ese tipo de conductas, pues hombre, no son normales. Entonces, ahí también puede haber un problema cuando hay algún tipo de obsesión en este sentido, que normalmente viene de lo primero, de no vivirlo bien, de no integrarlo con normalidad, porque cuando las cosas se viven y se comentan y se practican y se tratan con esa normalidad, pues normalmente todo sigue con de esa manera sana. También puede ser un problema cuando dentro de la pareja no se entiende o no se integra, cuando una persona tiene unas necesidades y la otra pues no lo entiende o no lo puede satisfacer. Entonces, bueno, pues por ahí también podríamos tener algún tipo de dificultad. Bueno, como puede ser dificultad en no entenderse en algunos aspectos, ¿no? Dentro de una relación de pareja, bueno, pues por ahí es cuando podríamos tener dificultades o problemas dentro del fetichismo.
Ojo, es que la aceptación social es súper importante. O sea, al final, seamos más o menos rebeldes, ¿no? Necesitamos sentirnos parte del grupo. Y hay claramente una hegemonía cultural y sexual en este sentido que nos está condicionando el deseo continuamente y nos está haciendo sentir rechazadas, depende de qué queramos experimentar. Por ejemplo, todo el tema fetichismo de pies está mucho más normalizado que otras prácticas. De hecho, pues ya sale en series, en libros. En OnlyFans, por ejemplo, hay como un boom de fotos de pies, ¿no? Ya no se ve raro. O sea, digamos que ha entrado un poco en el mainstream, gracias a que hay agentes culturales que lo han normalizado. ¿Y qué prácticas crees que estamos lejos de asimilar como sociedad? ¿Qué crees que habría que visibilizar más?
Claro, la visibilidad es fundamental en estas cosas, porque en el momento en que se ve la cantidad de personas que pueden tener un determinado fetiche o referentes famosos o en películas, que has hablado de OnlyFans, pero es que hay un montón de series donde aparecen escenas de fetichismo de pies, entre otras cosas, porque como no son genitales, esto puede salir en pantalla.
Claro.
Entonces ves una serie como Élite y hay dos personajes y uno la coge y le coge y le chupa el pie a otro, ¿no? Dentro de la relación erótica. Bueno, esto puede salir en pantalla, ¿no? Y está muy bien porque estamos desgenitalizando. Entonces, bueno, todo eso es muy importante. Y lo que pasa es que, claro, hay otras cosas que son menos habituales y que pueden costar más. Por ejemplo, pues cualquier objeto que no nos parezca muy erótico, los globos. Hay gente que se excita con los globos, con los yesos, con piernas enyesadas o con brazos enyesados. Bueno, pues todo esto se va a ver menos, pues eso, menos habitual y por lo tanto pues puede costar un poco más entender por qué pasan, porque alguien puede excitarse con este tipo de objetos. O yo qué sé, o con determinados sonidos. Yo recuerdo una persona que me comentó que se excitaba con el sonido del secador del pelo. Bueno, pues a lo mejor si tú. Si tú estás en una relación y le dices a alguien que tiene que encender el secador del pelo y que le da un plus, pues hombre, pues a lo mejor de buenas a primeras no lo entiende. Yo siempre digo que hay excitación por objetos que se puede desarrollar pues, por cualquiera, o sea, cada persona es diferente y cada persona puede tener su excitación. Lo importante es entender qué es lo que nos provoca ese fetiche. Nos provoca morbo, nos provoca excitación, nos provoca ganas de cuidar a la otra persona, nos provoca, yo qué sé, sentimiento, porque al final las sensaciones y las emociones y los sentimientos son universales. Entonces, cuando vamos a dejar de ver las cosas tan raras, entre comillas, y vamos a empezar a entenderlas un poco mejor.
O sea que hay fetiches que provocan ganas de hacer cosas. ¿Puedes desarrollar un poco más esto que me ha parecido súper interesante?
El fetichismo hacia el yeso o hacia las piernas enyesadas, a veces lo que comentan es que lo que me gusta es la sensación de, veo a alguien en yeso, con la pierna enyesada, pues la sensación de cuidarla a esa persona, de ese tipo de, que tampoco es tan ajeno al erotismo, quiero decir, cuando uno tiene relaciones sexuales a veces se mezcla, por supuesto, el propio placer y tal, pero luego hay todas esas sensaciones de cariño, de afecto, de cuidado, bueno, pues también están presentes en los fetichismos. O yo qué sé, un fetichismo como el giantess o la macrofilia, que son esas personas que se excitan cuando al ver imágenes, pues muchas veces es de mujeres enormes y bueno, pues hay personitas diminutas que son pisadas o son, bueno, o están allí como un poco al servicio de esa giganta, ¿no? Bueno, pues estas personas también lo que les pone es la propia, esto lógicamente se vive en fantasía, con mucho Photoshop, cogiendo imágenes y poniendo personitas pequeñas, pues les excita el pensar que puedan sentirse, pues eso, inferiores, o que puedan incluso sentirse devorados por la otra persona o machacados, ¿no? Toda esa sensación de vulnerabilidad delante de una persona gigantesca. Lógicamente todo esto es fantasía, solo se puede vivir en fantasía y está bien, lógicamente cuando estamos hablando de estas cosas que sean fantasías. Y en las fantasías todo funciona, ¿eh? Tampoco hay que juzgar o pensar, uy, alguien quiere, tiene la fantasía de sentirse devorado. Bueno, sí, es una fantasía, eso mientras se quede en la cabeza no tiene mayor problema.
Es que es súper interesante la cantidad de cosas que pueden llegar a despertar nuestro erotismo. O sea, realmente yo quizás soy muy hedonista, pero me parece que hay muchas cosas que son muy placenteras en este mundo. ¿Cuál es un poco la brújula, digamos, para saber cuándo algo se convierte en un fetiche para ti, dentro de que te parezca placentero?
Claro, muchas veces las personas fetichistas, cuando están delante de ese objeto, delante de esa situación, sienten excitación genital, erección o lubricación vaginal. Entonces, claro, ahí tienes muy claro que hay una excitación sexual porque, bueno, está metiéndose muy por en medio de toda la parte que consideramos, pues eso, más sexual, más erótica, más genital en este caso. Entonces, por ahí puedes tener una buena señal de que eso está vinculado con el fetichismo sexual.
Bueno, claro, esta es una buena brújula. Oye, pues ya que estamos compartiendo así fetiches y comportamientos sexuales que la gente puede estar descubriendo o quizá han abierto la mente a estas posibilidades o incluso han dicho, vaya, pues esto a mí también me pasa y no le ponía nombre, ¿no? Pues voy a compartirte cosas que tengo aquí una lista que me han dicho personas que creen que esto solo les pasa a ellas, para que me
Venga.
digas si también bueno, lo has escuchado más veces, ¿no?
Venga.
Las tormentas. O sea, el hecho de escuchar truenos, de mojarte bajo la lluvia.
Yo no he escuchado a nadie que, la verdad que no conozco a nadie, nadie me lo ha contado así en directo que tengan ese fetichismo, pero bueno, ¿por qué no? Es que yo ya no me sorprendo mucho, de las cosas. O sea que, bueno, ¿por qué no? A lo mejor le lleva a esa persona a algún momento, a alguna historia en que, yo qué sé, que tuvo mucho placer en un momento de tormenta y o le recuerda algo, le da, yo qué sé. Bien, bien, no, no, bien, no me
Porque
sorprende.
quizás sí funciona un poco por asociación, ¿no? Quizá en un momento dado te pasó algo con algo en concreto y a lo mejor ni recuerdas cómo, pero eso se ha asociado en tu cabeza, ¿no?
Claro. Ese es uno de las explicaciones del por qué nos pueden excitar las cosas. Entonces, claro, en el momento en que pasa algo y eso te excita, y luego resulta que vuelve a pasar y te vuelve a excitar y llegas al orgasmo. El orgasmo es un gran reforzador de conductas, porque claro, o sea, tienes ese subidón y te lo pasas tan bien que claro, estás reforzando. Uf, me lo paso bien, consigo orgasmo, vuelvo y vuelvo y vuelvo y estás reforzando una y otra vez la excitación con esa situación o con ese objeto. Es una de las explicaciones más clásicas de cómo funciona un fetichismo.
Y luego también mucha gente ha hablado de frutas. De frutas
Ah,
que también es algo que les excita mucho.
sí, no, eso aún me sorprende menos, porque, bueno, claro, no sé frutas en qué sentido. Hay otro fetichismo que es, a ver si digo bien el nombre, creo que es el splosh, que es el gusto por embadurnarse un poco, ¿no? Que entonces con alimentos de diferentes tipos. Pues bueno, un poco pues eso, embadurnar el cuerpo de la otra persona o el propio, y cuando estás en pareja, pues limpiarlo, pues con la lengua por todas las partes del cuerpo. Oye, pues eso tiene bastante de erótico. El pisar alimentos también es algo que he oído frecuentemente. Claro, yo no sé si se referían a eso, yo me lo he imaginado así, no sé si se refieren a comerse un plátano al que eso les pones, oye, no sé si es eso, pero si es en plan splashing, lo que digo de embadurnarse con el alimento, pisarlo, jugar con la comida así, bueno, pues eso de ponerlo en diferentes partes del cuerpo y tal, eso me parece aún más habitual que las tormentas, fíjate.
Sí, porque luego en relación con las tormentas me han dicho también naturaleza en general, tanto flores como de repente un árbol en concreto, como ríos, paisajes. No me describían como todos los paisajes, sino en un momento determinado, pues un río en concreto o en una situación un árbol en concreto.
Claro, la cuestión sería saber el porqué, ¿no? Quiero decir, si es que eso, lo que decimos, si eso le trajo a la cabeza alguna historia vivida o alguna fantasía y tal, que bueno, que ya sabemos que todo lo que nos viene por la mente, bueno, que la mente es el principal motor de nuestra sexualidad. Bueno, esto de las plantas me recuerda a la película esta de Paco León, de Kiki. Kiki, el amor se hace, no sé si la has visto, ¿no? Pero hay uno de los fetiches, una película que está bastante bien, ¿eh? Habla pues de eso, de diferentes formas de disfrutar. Y bueno, lo hace en clave de comedia, pero bueno, está simpática. Y una de los fetichismos que sale creo que es hacia las plantas, que le gusta pues abrazar un árbol y frotarse y tal. Bueno, bien.
Y en
Bien,
ese
no, yo no es lo que
sentido.
más he oído, pero que yo con una florecilla en el campo no me excito, pero a mí es que me parece maravilloso todo, todas estas formas que pueda tener la gente de conseguir la excitación es que me parecen fantásticas y maravillosas.
Totalmente. Disfrutar es maravilloso. De hecho, creo que ha habido como un boom ahora mismo, muy disfrutón, de todo el tema de la ASMR. No sé si te suena, como que hay mogollón de vídeos de gente tipo partiendo jabones o rompiendo jabones de colores o amasando líquidos pegajosos, como que a muchísima gente le parece súper placentero de ver y de escuchar. Esto, ¿no? ¿Tiene alguna explicación que de repente haya como un boom de algo en concreto que es como placentero?
Bueno, pues seguramente tiene su explicación neurológica y sus historias, ¿eh? Pero bueno, al final también yo creo que hay cosas que funcionan un poco por modas, fíjate. Y yo no estoy de acuerdo, ¿eh?, con que funcionen las cosas de sexualidad o de relaciones de pareja por modas, porque yo creo que la sexualidad es una cosa de cada uno, no puede funcionar por modas. A mí me pone esto, me pone lo otro, o construyo mi relación de pareja de una manera o de otra, pero no por una moda, sino porque es lo que más me encaja conmigo, ¿no? Pero también pienso que puede haber algún tipo de moda y ahora, pues bueno, que si ciertos determinados sonidos nos ponen o ver determinadas cosas o el OnlyFans con todo el tema del fetichismo de pies, o pues que también hay un montón, que ese es otro tema, ¿no? Claro, hay mucho fetichista de pies que puede comprar fotos o no. Bueno, pues también puede moverse un poco por moda, sí.
Bueno, es que el tema de las modas me parece súper interesante, porque claro, ¿hasta qué punto la sociedad condiciona nuestros gustos eróticos?
Hombre, yo creo que uno se puede condicionar. De hecho, el porno nos condiciona constantemente en qué es lo que nos tiene que gustar o cómo tiene que ser nuestro deseo. Es que, claro, saber de dónde viene nuestro deseo es algo muy, muy, muy complejo. Nos puede condicionar y si nosotros pensamos, no, 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 es que esto me tiene que gustar y yo veo vídeos y tal, me parece muy triste llegar a la sexualidad porque me tenga que gustar, ¿eh? Porque sea una moda, ya lo he dicho antes, creo que ese no es el camino. Creo que el camino es buscar qué es lo que nos gusta a nosotros realmente, qué es lo que nos pone, aunque también entiendo que es muy difícil, ¿eh?, saber de dónde nos viene el deseo, pero sí, en cierta manera se podría llegar a condicionar, pero insisto, ¿eh?, yo creo que el camino no es, he visto que ahora el fetichismo de pies está de moda, tengo que hacer que me gusten los pies, no, porque no creo que así se consiga realmente una buena satisfacción.
Claro, es que en ese sentido también funciona al revés, ¿no? Estoy pensando en personas que forman parte de un movimiento social que les está diciendo que su deseo está siendo condicionado y que tienen que deconstruirse. Pero, o sea, hablando claro, dentro del feminismo tenemos mucho peso, ¿no? Las mujeres de acabar con la erótica patriarcal, con ser sumisas, etcétera, pero a la vez, si algo te funciona en este momento y lo estás disfrutando, ¿dónde está el punto medio, ¿no? Entre aceptar que somos seres condicionados inevitablemente por nuestra cultura y que tenemos que hacer un esfuerzo por deconstruirnos y por otro lado, no machacarte con algo tan inconsciente como el deseo, ¿no?
Me parece un temazo y que cada persona lo vivirá a su manera y es muy lícito que cada persona lo viva a su manera. Quiero decir, que habrá personas que sepan diferenciar clarísimamente que esta es mi esfera sexual erótica y aquí me gusta ser sumisa y me gusta tal, y que lo sepan diferenciar mucho con su vida, digamos, pública o fuera de lo erótico y lo vivan y lo separen y lo vivan con perfecta naturalidad. Y habrá personas a las que se les interfiera mucho y digan, no, es que cómo puede ser que yo defienda igualdad y aquí esté yo, vamos, sometiéndome a un tipo. Yo, tal y como yo lo entiendo y mi punto de vista es que hay que saber diferenciar estas dos esferas de la vida, que uno puede ser muy una. Vamos a hablar en femenino porque es donde más afecta, ¿no? Que una puede ser sumisa en la cama y en la vida real defender la igualdad, diferenciándolo bien y sabiendo que eso es un juego erótico, un momento en concreto en el cual lo que queremos es disfrutar. Yo creo que no tiene por qué haber ningún problema, que no es incompatible ser sumisa con ser feminista. Otra cosa es que queramos deconstruirnos, que queramos entender de dónde nos viene ese deseo, pero que tampoco creo que nos tengamos que poner demasiadas presiones a nosotras mismas. O sea, que si una disfruta con la sumisión, oye, déjalo llevar, no pasa nada, tampoco te fustigues porque tengas ese deseo. Otra cosa es que tú quieras explorar y quieras entender de dónde viene y poco a poco pues vayas deconstruyéndolo y tal, pero que nadie se vaya a culpabilizar o lo dicho a fustigarse por sentir ese deseo, porque el deseo nos viene de muchas partes, de muchos factores. Todos estamos metidos en una sociedad que nos influye, una sociedad heteropatriarcal que nos influye. Bueno, pues vamos a relajarnos, no vayamos a culpabilizarnos de más y vamos a disfrutar de la sexualidad, que es de lo que se trata, en el fondo.
Que bastante tenemos ya, si
Que
también
bastante
es.
tenemos. Es que yo a veces veo todo esto de deconstruirse y pienso, uf, qué cansado, es que me tengo que deconstruir de todo. Es que me tengo que deconstruir en cómo vivo la sexualidad, en cómo me construyo como mujer, en cómo me construyo como pareja, en cómo. Uf, es que dices, bueno, vamos a relajarnos un poquito, vamos poco a poco, no intentemos abarcarlo todo y vamos a permitirnos disfrutar, que también nos toca a las mujeres eso.
Totalmente de acuerdo. ¿Y hay diferencia en género en los fetiches? Porque sí que he leído, por ejemplo, que el fetichismo de pies es muy mayoritariamente masculino. ¿Cómo funciona esto?
Hay mucha diferencia, pero mucha. O sea, el porcentaje de hombres fetichistas es muy superior al de mujeres. Cuando hablamos de fetichismo de pies, brutal. Y en todos los fetichismos en general, excepto en uno, las manos. El fetiche hacia las manos, son mucho más las mujeres las que lo dicen que los hombres. Pero en general, hablando de fetichismo como lo definíamos al principio, atracción hacia objetos o hacia partes del cuerpo. Otra cosa es que hablemos de BDSM o de eróticas alternativas, que ahí no tengo los porcentajes, pero creo que ya es bastante similar. Pero hablando de atracción a objeto o a partes del cuerpo, es mucho más alto de hombres. Hay mujeres también, ojo, a ver las haylas, pero menos. ¿Por qué pasa eso? Pues estamos un poco en lo mismo que he comentado antes, como no sabemos el origen, no lo tenemos claro, pues no sabemos bien bien por qué pasa. Mi teoría es que como los hombres siempre han tenido más libertad para poder desarrollar su erotismo y su excitación y su sexualidad, pues posiblemente se han permitido más desarrollar otro tipo de sexualidades. Pues con el tiempo veremos si las mujeres también vamos desarrollando más este otro tipo, otras formas, desde la libertad que poquito a poco nos estamos construyendo, a ver si vamos desarrollando más otro tipo de sexualidades.
Qué curioso el tema de las manos. Entonces.
Sí, pero estoy convencida que quien nos esté escuchando dirá, ah, pues sí, más de una mujer, más de dos nos dirá lo de las manos, cosa que en los hombres pues no es tanto. No sé si tiene que ver con alguna construcción social también de, bueno, de, yo qué sé, de, no lo sé, no lo sé, pero eso así pasa, creedme.
Seguro que algo tiene que ver con la cultura. Y recogiendo un poco todo esto que estamos diciendo sobre la importancia de la visibilidad, de normalizar todo esto, pues quería preguntarte, porque hay que hacer esta pregunta, ¿qué opinas sobre la educación sexual, ¿no? Voy a leerte una frase que dijo Rocío Monasterio en una entrevista y lo comentamos, ¿no? Dijo, cito textualmente, no puede ser que en nuestro sistema educativo no sepan quién es Adolfo Suárez y sean especialistas en fetichismo con los pies. Y bueno, pues yo sé que tú das charlas en institutos y conoces perfectamente qué programas les enseña, etcétera, y quería saber tu punto de vista, pues, sobre la importancia de la educación sexual.
Fíjate si se está visibilizando el fetichismo de pies, que hasta se nombra, ¿no?, en este tipo de cosas. A ver, para empezar, la educación sexual no le enseña a los niños lo que es el fetichismo de pies, ni les enseña a masturbarse, ni este tipo de cosas que yo he oído barbaridades, que a veces pienso, si tú te piensas que vamos a una clase de chavales de, yo qué sé, de 8 o 10 años a explicarles cómo masturbarse. El problema lo tienes tú, ¿eh? O sea, si tú piensas realmente que vamos a explicarles eso. Pero en cualquier caso, lo que les hablamos es de que hay muchas posibilidades de la diversidad, del respeto y siempre adaptado a cada edad, por supuesto. No es lo mismo la educación sexual a 8 años que a 14 o a 15 o a 16, por supuesto. Pero en cualquier caso, yo creo que no es incompatible, ¿eh?, que se puede saber quién es Adolfo Suárez y saber que puede haber excitación hacia otras partes del cuerpo y que el sexo no está solo en los genitales, porque como bien he dicho antes, los niños, o sea, muchos fetichistas de pies sienten esa atracción desde que son pequeños. Y no quiero decir con esto que con 5 o 6 años les tengamos que explicar qué es el fetichismo de pies, pero sí con la adolescencia, cuando tienen 13, 14, pues a lo mejor sí que les sí que tienen que saber que es normal sentir atracción hacia otras partes del cuerpo para que no se vayan considerando a ellos mismos unos bichos raros cuando todos sus amigos hablan de tetas o de culos y ellos se están fijando en los pies, ¿vale? Yo creo que eso sí es necesario que lo sepan. Más allá de eso, la otra cuestión es por qué si alguien se fija en tetas o en culos no le llamamos fetichismo y cuando se fija en pies sí, ¿no? Eso sería otro debate, porque unas cosas nos parecen más normales, las tenemos más asumidas que otras, cuando al final es parte del cuerpo, ¿no? Entonces, primero, volviendo al tema de estas declaraciones, desmontar que nosotros les expliquemos sobre el fetichismo de pies a niños. Y segundo, sí que es necesario que sepan que la sexualidad es diversa, que hay muchas formas de expresarse, muchas formas de ser y muchas formas de disfrutar, que todo eso forma parte de la normalidad, porque así lo irán integrando y nos ahorraremos problemas en un futuro, porque ya hemos hablado también de que algunos de los problemas vienen por no haberlo integrado bien o por no considerarlo normal. Entonces, educación sexual, sí, siempre.
Totalmente de acuerdo. Además, es que me parece súper hipócrita porque en realidad vivimos en una sociedad hipersexualizada, pero luego la educación sexual está mal vista. O sea, por todos lados, en la publicidad, en redes sociales, todo está sexualizado, pero luego hablar de sexualidad de una forma clara para educar está mal visto. O sea, ¿por qué crees que pasa esto?
Pues yo qué sé, yo no sé si es que somos hipócritas, si seguimos teniendo unos tabúes y unos prejuicios ahí con la educación sexual. Yo cuando escucho eso de, uy, no, a mi hijo que no le vayan a hablar, esas cosas ya hablo yo en casa, que a mi hijo. Y yo pienso, si tú supieras lo que cuenta o lo que habla tu hijo de 13 años, de 14 años sobre sexo, entonces sí que agradecerías que le hablaran en términos rigurosos, en términos sanos, en términos positivos, ¿vale? Yo creo que sigue habiendo mucho prejuicio y mucho tabú. Ese miedo de es que si se les habla de sexo, se les van a despertar las ganas. No, tranquilos, se les van a despertar igual, ¿eh? No hace falta que les hablemos, porque además, como tú bien dices, es que estamos hablando de sexo en todas partes, en las series, en televisión, en pelis, en anuncios, youtubers, en Instagram. Es que encuentran información sobre sexo en todas partes, pero yo creo que cerrar los ojos a esta realidad no soluciona la cuestión. Pero bueno, hay ese miedo a que los niños pierdan la inocencia demasiado pronto, ¿no? Cuando yo creo que todo eso son, pues eso, miedos, prejuicios, tabúes. Al final, chavales, cuando llegan a determinadas edades, algunos antes, otros después, sienten curiosidad, sienten inquietudes, encima hay muchos estímulos alrededor y no podemos cerrar los ojos a que eso está así. Yo creo que hay que abordarlo desde, bueno, pues desde que son pequeños para que el sexo sea un tema normal y un tema natural dentro de la sociedad, que eso es lo que nos falta, ¿no? Quitar esos prejuicios y esos tabúes.
Total, integrarlo al final de una forma natural, encontrar espacios donde, bueno, ¿dónde dirías que están ahora mismo esos lugares donde se puede conocer a gente que hable sin tabús de sexualidad? ¿Qué puede hacer una persona si no tiene a su alrededor a gente con la que compartir todo esto para encontrar a gente con mente abierta?
A ver, ahí se puede encontrar en diferentes sitios, ¿vale? Desde redes sociales, digamos, normales y convencionales que puedan tener sus grupos específicos. También hay redes sociales que son específicas para encontrar gente que practica una erótica no normativa, o simplemente redes de ambiente más liberal, como puede ser Joy Club, que bueno, que a lo mejor no encuentras una persona con exactamente tu mismo gusto. Pero sí vas a encontrar personas con mentalidad abierta que te van a escuchar, que te van a entender, que no te van a juzgar, y eso es súper importante, sentirse cómodo en un ambiente en el que hay respeto, en el que hay libertad para expresarse como a cada uno le gusta, porque esa es la primera parte o el primer paso para encontrar gente con la que compartir los fetichismos, porque en el momento en que se habla y no se juzga, pues bueno, pues a lo mejor se va despertando el interés de alguien y encontramos esa persona para satisfacer nuestros deseos.
Pues antes de acabar, te quería hacer dos preguntas que siempre hago al final de estos podcasts. Que la primera es desde tu punto de vista con el tema que estamos hablando de no solo de fetichismo, sino de bueno, la normalización de todo lo que tiene que ver con la erótica de las personas. ¿Hacia dónde vamos como sociedad? Y si crees que estamos avanzando o que estamos retrocediendo o en qué momento estamos.
Yo intento ser positiva y optimista por naturaleza. Yo creo que hemos avanzado. Bueno, lo hemos estado hablando. O sea, declaraciones de políticos hablando del fetichismo de pies. Bueno, eso es que se ha visibilizado el tema. Hay películas, hay series, hay muestras. O sea que vamos avanzando y yo creo que se está ampliando lo que se considera pues, las posibilidades de disfrutar. Yo creo que hay cosas que ya se van integrando como que son más normales, entre comillas. Es cierto que falta camino por hacer, ojo, porque hay cosas que siguen siendo un poco de, bueno, sí, pero que lo haga que no me entere mucho, ¿no? O sea, que se siguen viendo como raras. Y a veces, pues tengo un cierto miedo de que demos pasos hacia atrás, como cierto partido político que tú has nombrado sus declaraciones, que parece que estamos dando marchas hacia atrás en cuanto a lo que es la diversidad, la igualdad, el que cada uno pueda disfrutar como quiera, siempre, como vengo diciendo, sin hacer daño a nadie, ¿no? Desde la propia responsabilidad, de forma sana, de forma positiva, con uno mismo y con los demás. A veces me da pues, la sensación de que estamos dando algún pasito para atrás, pero yo quiero ser optimista y pensar que hemos dado pasos hacia adelante y que los seguiremos dando. ¿Qué falta por hacer? Sí, pero que hemos avanzado también. Ojo, estoy hablando desde nuestro contexto. España, Europa, yo sé que hay países, esto es muy cultural, y hay otros sitios donde el fetichismo se sigue viviendo muy, muy mal, donde se siguen siendo muy señalados, donde incluso los propios profesionales lo ven mal. Entonces, todo esto es muy cultural, como decía, y hay mucha influencia de cómo se vive socialmente. Entonces, desde nuestra perspectiva, creo que hemos hecho pasos grandes, en buena dirección, espero que no demos para atrás. Y nada, y espero que en otras culturas pues también se vayan dando esos pasos. Yo creo que al final, con podcast como este, con toda la visibilidad que damos desde muchas fuentes, pues espero que sí, que vayamos en esa dirección de la diversidad, la libertad, el disfrute y el vivir cada uno como le pida al cuerpo su sexualidad.
Seguimos trabajando en ello.
Exacto.
Y ya la última pregunta, ¿qué es el amor y el sexo para Lora Poch?
Para empezar, dos cosas relacionadas. Y no porque piense que tengas que tener siempre sexo con el amor de tu vida, ojo, ¿eh? Yo creo que, pero sí pienso que siempre en el sexo hay emociones, hay sentimientos, hay cosas que nos mueven. Yo pienso que el sexo no es solo algo físico al 100%, que siempre tenemos cosas, emociones que nos mueven. Y al final, por poner una definición así más clara, yo creo que el amor y el sexo son esas cosas que nos hacen personas, que nos hacen ser como somos y que tenemos que permitirnos vivirlas en libertad, en coherencia con nosotros mismos, porque son la base de nuestro bienestar.
Pues con estas bellas palabras siento que has dado el broche final a este podcast. Ha sido de verdad un placer tenerte aquí. He aprendido mucho y estoy segura de que todos nuestros santos mandangueros también.
Exacto, pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme, yo encantadísima y nada, hasta la próxima.
Y muchas gracias a ti también que has llegado hasta aquí por escuchar el Santo Podcast por Joy Club. Nos escuchamos muy pronto. Disfruta, ama. Y sé libre.